En la cultura romana existía una gran tradición de morir testado. El romano prefería decidir quién sería su heredero a dejarlo que lo hiciera la ley. De ahí la prevalencia de la herencia testamentaria sobre la intestada para los juristas romanos. A través del análisis de un caso guía, un supuesto de derecho de sucesiones que hace referencia a la herencia titulado El legado de usufructo universal a la madre, nuestros primeros invitados, los catedráticos de Derecho Romano Manuel García Garrido y Federico Fernández de Buján, explican algunas de las importantes instituciones que existen dentro de la herencia. Presenta el caso y nos introduce brevemente en la materia el catedrático de Derecho Romano Federico Fernández de Buján.
El caso pertenece a un jurista que se llama Cervidio Estébola, está recogido en el Digesto, y el texto del mismo, el supuesto de hecho, dice lo siguiente: una testadora instituyó herederos en partes iguales a los hijos habidos de sello y a la hija habida de otro marido. Y había dejado un legado para su madre diciendo: a mi madre Elia Dorcas quiero que se dé mientras viva el usufructo de los bienes, de modo que, después de su muerte, pertenezca a mis hijos o al que de ellos viva. Es el contenido del legado. El caso continúa diciendo: los hijos habían muerto después de adquirir la herencia, y la cuestión es, se pregunta si al morir la madre, viviendo solo la hija de la testadora, el usufructo pertenece a la hija sola o solo por su parte de la herencia, o solamente la cuota que le correspondería por la parte de la herencia, ya que son tres los instituidos herederos. Dos o tres cuestiones en relación con este supuesto de hecho que hace referencia a herencia. Herencia es la parte última del programa. Se habla de derecho hereditario, también llamado derecho de sucesiones. Dice que el derecho, se suele decir, que el derecho protege al hombre no solo durante su vida, sino también mantiene y respeta su voluntad para después de muerto. La herencia de derecho de sucesiones siempre tiene eficacia mortis causa. Hay dos tipos de herencia: la herencia ab intestato, es decir, la herencia intestada, la herencia en donde una persona fallece sin haber otorgado testamento, y la herencia testamentaria. Ya saben ustedes que en Roma es siempre prevalente la herencia testamentaria sobre la ab intestato, y además existía una gran tradición por parte de los romanos, de la cultura romana, de morir testado. Por eso, pues los juristas se han empeñado siempre en hacer prevalecer la herencia testamentaria sobre la intestada, y era frecuente el decidir quién quería la persona que fuese su heredero y no que fuese la ley. Entonces, dentro de la herencia hay dos instituciones muy diferenciadas y perfectamente caracterizadas, que son la institución de heredero y la designación de legatario. Se dice que el heredero hereda, se subroga, se dice, en la misma posición que el causante, y por lo tanto es un heredero universal. Si hay varios herederos, pues heredarán toda la masa hereditaria, sin perjuicio de que después se hagan las deducciones correspondientes de los legados o disposiciones de carácter particular, pero heredan en principio todo, bien en las cuotas determinadas por el testador o bien en cuotas iguales y no se dice nada. Institución de herederos. Son sucesores a título universal, los herederos, mientras que los legatarios son sucesores a título particular, con carácter general. Después hay matices y excepciones que ustedes estudiarán. Entonces aquí hay tres herederos, porque la testadora instituye herederos a los hijos de los dos matrimonios. Son dos matrimonios sucesivos. Hay dos nuncias, unos primeros hijos habidos de sello y otra hija habida de otro marido, y instituye herederos, parece que por partes iguales, a los tres hijos, a los dos hijos de sello y a la hija habida de otro marido. Y después hay una designación de legado en favor de la madre. Y el legado en favor de la madre lo hace con el contenido de un usufructo universal. Entonces, hoy en día se puede introducir una cláusula en el testamento. La primera sería: instituyo heredero universal en todos mis bienes a mis tres hijos, en partes iguales. En la segunda diría: instituyo o designo, mejor, usufructuaria con carácter universal en todos mis bienes a mi mujer. Con esto, el testador cubre dos finalidades. Por una parte, que los herederos y los que van a recibir la propiedad durante el tiempo que viva la madre, la nuda propiedad, propiedad desnuda, es una propiedad desvinculada del ius utendi y ius fruendi. Por una parte van a ser los herederos, siempre van a recibir ellos, pero por otra parte se le deja al cónyuge viudo, llamado también cónyuge superstite, se le deja al cónyuge viudo en la misma posición que tenía en cuanto al uso y el disfrute, en la utilización, por ejemplo, si se trata de un domicilio conyugal, si se trata de un otro piso que está alquilado, la propiedad sería del piso de los hijos, pero las rentas de ese piso serían de la madre. Si se trata de una suma de capital en un banco, las sumas de capital impuestas a plazo fijo serían de los herederos, pero en cambio los intereses serían de del usufructuario. Entonces se hace un usufructo universal en favor de la madre. Y lo último que ya expongo es la quaestio voluntatis, es decir, ¿qué se ha querido decir? Desde el famoso caso de la causa curiana, en donde intervenían dos juristas muy importantes, que eran Quintus Mucius Estébola y Licinio Crasio, queda determinado para la jurisprudencia que no importa tanto lo que se dice literalmente, sino que hay que interpretar el testamento de acuerdo con la voluntas testatoris. ¿Qué es lo que ha querido decir la madre? Son las tres cuestiones. Entonces, ahora lo que hay que ver son las acciones, que es lo más importante, y la solución.
Bien, pues voy a hablar de las personas que intervienen en los hechos. En primer lugar, voy a decir que aquí, en el caso, estamos interviniendo el catedrático profesor don Federico Fernández de Buján y yo mismo, Manuel García Garrido, que soy el autor del libro.
Y maestro mío.
Y después, muchas gracias. Y después de decir quiénes somos los que estamos exponiendo, paso ahora a continuación de las personas que intervienen en los hechos. Bueno, como hemos visto, hay una testadora, que es la que instituye a los herederos y que deja el legado universal a su madre, Elia Dorcas. Y lo primero que tenemos que preguntar es que las mujeres tenían capacidad para testar. Hubo una época que no, y que tenían limitada su capacidad hasta una cuantía de la herencia. Todo lo que pasaba de esa cuantía, las mujeres, primero, cuando existió la tutela mulieris, tenían que ser asistidas por el tutor. Y segundo, ya no podían disponer de bienes, pero esto, afortunadamente, ya en la época clásica no existe. Y Estébola vive ya al final del siglo II después de Cristo. Por consiguiente, en esta época la mujer era perfectamente capaz para instituir heredero y dejar la herencia a quien quisiera. Una vez de decir que aquí el problema, como ha dicho muy bien don Federico, es una quaestio voluntatis, que primero, ¿qué es lo que quería la testadora? Segundo, después de saber cuál es la voluntad, porque el testamento es eso, es lo que debe preceder en todo momento a la herencia, si es que el testador quiere otorgar testamento, como ya se ha dicho, porque si no quiere, pues se abre la sucesión a intestato. Bien, los juristas romanos decidían no tanto sobre cuestiones de derecho o cuestiones teóricas, como sería interpretar la quaestio voluntatis, el valor, como se ha dicho antes, superior de la intención sobre las palabras, la voluntad sobre los verba, ¿verdad? Y si no era, ellos decidían sobre las acciones, es decir, ¿cuáles son las acciones que realmente protegen a cada una de estas partes? En primer lugar, la usufructuaria Elia Dorcas, si en algún momento se encuentra con que le niegan el usufructo de todos los bienes, tiene una acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es la que protege al legado per vindicationem, es un legado vindicatorio porque son todos los bienes. Y después el problema que aquí se puede presentar y que ha sido explicado, pero voy a insistir un poco en el tema, es cómo es posible un legado de todos los bienes. Porque lo que él se acaba de decir, y lo que es verdad, y lo que dice el libro, y lo que estamos de acuerdo todos los autores, es que mientras que la herencia se disponía en el testamento de la herencia en su conjunto, el legado únicamente se disponía de bienes concretos. Estos son todos los bienes, por eso se llama un legado universal. Pues bien, sí se podía disponer de legado cuando el legado era de usufructo, es decir, estaba limitado a la vida de la testadora. Es decir, ahí está la diferencia, que no afecta a esta distinción entre testamento y legado a efectos de que esto se puede hacer. Bien, por otra parte, aparte de la reivindicatio del legado, también cabe una vindicatio usufructo, que es la acción que protege el usufructo. Por parte de los herederos, que se encuentran, según la decisión que ahora estudiaremos, perjudicados en el tema, las dos acciones hereditarias fundamentales que se repiten siempre, fíjense ustedes que siempre en tema de hereditario, hay una acción civil, que es la llamada hereditatis petitio, y hay una acción pretoria, que es el interdictum quorum bonorum. La diferencia es que mientras con la hereditatis petitio se consigue la propiedad de los bienes, con el interdicto quorum bonorum, o en castellano, el interdicto de cuyos bienes, solamente se consigue la posesión. Ahora bien, como en virtud de la usucapio hereditatis, en un año, dos años para los inmuebles y un año para los muebles, se consigue inmediatamente y quizás en beneficio de los herederos y para animarles a aceptar enseguida la herencia que no estuviera vacante, se dejó reducida la usucapio hereditatis a un año. Es decir, en un año se usucapían, es decir, se hacía propietario el poseedor de los bienes. Entonces, estas serían las acciones que proceden en este caso. Si entramos ya en la solución del caso, pues la solución realmente, diríamos, los juristas a veces hacen exposiciones largas, otras veces hacen exposiciones cortas, y otras veces son los compiladores del digesto los que cortan las decisiones de los juristas. Es decir, que y aquí tenemos una respuesta brevísima de Estébola y otra respuesta más larga, pero tampoco aclara demasiado la cuestión. ¿Cuáles son las soluciones que se dan, que se pueden dar en este caso? Pues las soluciones son tres, si podemos decir. La primera sería que el usufructo se consolida con la nuda propiedad de la hija y, por tanto, como la madre dice, a los que de ellos viva, ella sola hereda a su madre. Es decir, esa sería una solución. Segunda solución sería que la nuda propiedad, es decir, si se quita el usufructo de la propiedad completa, se llama nuda propiedad, que es lo que queda de la propiedad completa, extraído o dejando aparte el usufructo. Y entonces, otra solución sería que la nuda propiedad pertenecía también a los sucesores de los hijos, que habían aceptado la herencia, porque el caso dice claramente que habían hecho adición de la herencia. Esto quiere decir que habían aceptado la herencia, y cuando se acepta la herencia automáticamente pasa a los sucesores. Por tanto, se transmite a los sucesores de los hijos. Y entonces, en este caso, heredaría la hija concurriendo con los nietos, es decir, concurriendo con los herederos de los hijos, puesto que los hijos han muerto. Y la tercera solución, el usufructo pasaba al heredero de la abuelaria Dorcas, totalmente excluida, porque ni la testadora se refiere a ello, ni siquiera sabemos si esta señora, Elia Dorcas, tenía otros herederos o no lo tenía, ¿no? Bien, pues vamos a ver lo que responden los juristas. Estébola, que es el autor del fragmento del digesto, está en el libro 15 Digestorum de Cébola, dice una cosa que realmente es un poco obvia, ¿verdad? Dice, ¿el usufructo vuelve a los que tienen la propiedad? Pues claro que sí. Esto es una cosa que es bien sabida de todos los juristas y de todo el mundo. Que los que tienen la propiedad, los que tenían la nuda propiedad con el usufructo, transforman la nuda propiedad en plena propiedad. De modo que, claro, pero esto no nos resuelve el problema. Porque, en definitiva, se considera que este derecho de tener la propiedad, la nuda propiedad, está por encima en la quaestio voluntatis de la voluntad de la testadora que dice o al que de ellos viva. Este es el problema que aquí se plantea, es decir, no hay otro. Bueno, si vamos a Claudio Trifonino, no es el emperador Claudio, es Claudio Trifonino, que es un jurista también de la misma época que Cébola, dice, ¿no cree que se dé el usufructo a los nietos en proporción a sus porciones hereditarias después de morir su abuela? Con más razón, al haber sido instituido herederos en partes iguales. Bien, Claudio se está refiriendo a que la testadora dice que instituye en partes iguales a los hijos habidos de sello y a la hija habida de otro marido. Pero claro, si esto puede tener una explicación también para la segunda solución, es decir, que también podía compartir la hija habida de otro marido, puesto que los hijos tenían también la nuda propiedad, podían compartir la herencia con la nuda propiedad. De modo que, claro, realmente la solución tercera que dice el libro conviene eliminarla porque es que no viene al caso, ¿no? Okay. Bien, Por lo que se comenta y por lo que parece ser en lo que se inclina Claudio Trifonino, porque claro, Ecébola da una respuesta general que no sirve para mucho, pues lo que es evidente es que parece ser que la que hereda los bienes más conforme con la quaestio voluntatis y con la decisión de la propia testadora es la hija, porque es la única que de todos los hijos instituidos, la única que vive. Con esto queda, si tienes que añadir alguna cosa.
Pues que nada, que tengan ustedes mucha suerte en la realización de los exámenes, que así se la deseamos, y que concluyan el curso no solo en Derecho Romano, sino en las demás asignaturas lo más satisfactoriamente posible para todos ustedes.